informado.
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular quieren participar en las investigaciones sobre el apagón del pasado 28 de abril. Le piden a la ministra de Transición Ecológica que las incluya en la comisión que analiza las posibles causas. Lo han solicitado en una carta en la que ofrecen la colaboración entre diferentes administraciones. Maribel Sánchez.
Quieren entrar en el comité de investigación para exigir transparencia y por el oscurantismo que hay ahora mismo sobre el apagón, denuncian esas 11 comunidades autónomas. Y es que los de Feijóo quieren garantías de que no volveremos a sufrir un cero energético como el del 28 de abril. Y por eso necesitan formar parte del comité de investigación que está analizando las causas. Denuncian también que el Ministerio de Transición Ecológica les haya ignorado y que conozcan solo a través de los medios de comunicación la poca información que hay hasta el momento. Por eso, en la carta firmada por los territorios gobernados por el PP, ponen a disposición del Ministerio de Sara Hessen la experiencia de sus técnicos para garantizar, dicen, que no se vuelva a producir otro colapso energético.
Acabamos de conocer que el Tribunal Supremo de Estados Unidos avala la petición de Donald Trump de retirar el estatus de protección temporal concedido por el expresidente Joe Biden a más de 500,000 de migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Detenidas dos hermanas españolas por adoctrinar a través de las redes sociales a otras mujeres en los principios del terrorismo islamista. Habían constituido desde el piso de sus padres en la localidad madrileña de Alcorcón una especie de academia de la yihad. Juan Baño.
La menor de las dos, de 19 años, se dejaba llevar por la mayor, de 21. Mantenían una intensa actividad en las redes con la apariencia de educar en materia religiosa. Además de sus constantes entradas en WhatsApp, Telegram o TikTok, acudían físicamente a varias mezquitas de Madrid a impartir clases de religión. En un tercer nivel, aclaran los investigadores, habrían grupos reducidos por WhatsApp con material más radicalizado en apoyo de la yihad, como por ejemplo consultas y orientaciones sobre la obra Soldados de Alá. Habían constituido una plataforma virtual que operaba de forma similar a una academia de la yihad. Tenían muy asumido el papel subsidiario de la mujer en el mundo islamista, hasta el punto de que alabaron la actitud del ciudadano musulmán detenido el pasado mes de febrero en Barcelona por agredir de manera salvaje en el metro a varias pasajeras. Manifestaron que el agresor puso orden y moral así a estas chicas occidentales. Las dos detenidas vivían con sus padres en Alcorcón.
Y una cosa más, el gobierno y el Ejecutivo Vasco han terminado hoy de cerrar dos nuevas transferencias, la de los permisos de trabajo para extranjeros y la de meteorología, algo que formaba parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con el PNV. El objetivo ahora es cerrar el traspaso de las competencias de la Seguridad Social. Y Alexander Arnold, nuevo fichaje del Real Madrid, Teresa Vasallo.
Es el segundo fichaje anunciado ya por el Real Madrid y llega procedente del Liverpool. El inglés ha firmado por 6 temporadas, es decir, que estará en el club blanco hasta 2031. Y en Fórmula 1 acaban de empezar los segundos libres del Gran Premio de España. Carlos Miquel.
30 grados y muy buen ambiente en las gradas para ver estos segundos libres, donde esperemos vaya un poquito mejor un Aston Martin que está dando algún problema de rateo en las rectas, Fernando Alonso, y el coche también de Carlos Sainz, que tenía problemas de desgaste de neumático delantero. Aún así, todavía no tenemos tiempo. Bueno, si tenemos dos cronos, el más rápido de momento es Leclerc, por delante de Ocon, termina a las 6.
Por otro lado, la selección femenina se medirá a las 8:30 de la tarde a Bélgica en la quinta jornada de la Liga de las Naciones. De ganar las de Montse Tomé y de perder las inglesas contra Portugal, España se clasificaría de matemáticamente para la Final Four. En tenis, Carlos Alcaraz jugará no antes de las 8:15 de la tarde la tercera ronda de Roland Garros contra el bosnio Dumsur. Y en ciclismo se está corriendo la penúltima etapa del Giro de Italia, donde a 12 kilómetros para el final el pelotón está a 1:07 del líder Prodom.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Calor extremo sin piedad. 33 grados que al sol pueden rozar los 40. Nos espera un fin de semana con máximas de 36 y nubes ya el domingo. En cuanto al tráfico, accidente en la A1 en Venturada en sentido entrada a la capital. Dificultades de salida además por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Parla y A6 Majadahonda. De entrada A1 Alcobendas y A6 Las Rozas, en la M40 Coslada en ambas direcciones y M50 Boadilla en ambos sentidos. El delegado de movilidad Borja Caravante ha pedido paciencia a los miles de usuarios que tengan que usar el servicio especial de autobuses organizado por el cierre del arco oeste en la línea 6 de metro entre Moncloa y Méndez Álvaro a partir de mañana y hasta septiembre. El servicio especial gratuito entre Ciudad Universitaria y Méndez Álvaro contará con 60 autobuses. Escucha la tarde.
Estamos ya en la recta final de la declaración de la renta que acaba el próximo 30 de junio. Quedan días, ¿eh? Queda todo el mes de junio, pero bueno, que no nos tenemos que dormir si no has hecho todavía esa declaración de la renta. Por cierto, desde ayer jueves ya se puede pedir cita para hacer esa declaración por vía telefónica y desde el lunes comienza la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. Me acompaña hasta ahora, como todos los viernes, María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo y también profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Has hecho ya tu declaración?
No.
Yo tampoco.
Anda, pero tengo que... este fin de semana.
Yo también, la semana que viene, tengo cita ya.
Madre mía.
Sí, 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 llega el momento. Es que no lo podemos dejar más.
Es
vamos,
un dolor
que se nos acaba
muelas.
El plazo.
Sí.
Totalmente. Bueno, dábamos algunas citas. Ayer ya desde ayer ya se puede pedir cita para hacer la declaración por teléfono. El lunes comienza la atención presencial y hay más fechas destacadas también, ¿verdad? En lo
sí,
que queda de este mes de junio.
Efectivamente. Por ejemplo, si tu declaración es con domiciliación bancaria, es decir, que lo pagas por banco o te lo ingresan directamente al banco, si es a ingresar, tienes hasta el día 25, no hasta el día 30. Y luego, a partir del día 27, ya no vas a poder solicitar ni cita previa, ni presencial, ni telefónica, ¿no? Esas son básicamente las cifras, bueno, perdón, las fechas que tenemos. Estaba pensando yo en la declaración y en las cifras de la declaración. Esas son las fechas que tenemos que tener en cuenta. Es decir, como estabas diciendo, pues sin prisa pero sin pausa. Es el momento. El que no la haya hecho, nos tenemos que poner.
Vamos a recordar, María, ¿quién está obligado a hacer la declaración de la renta?
En principio, quienes tienen que hacerla es quienes ganan más de 22.000 euros brutos al año si tienen un solo pagador. Luego está lo de qué pasa cuando tienes dos pagadores. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes dos trabajos. En este año has cambiado de trabajo y has tenido dos pagadores. Entonces el límite baja a 15.000. Es decir, si ganaste más de 15.000 y el segundo pagador te dio más de 1.500 euros, estás obligado. Pero si el segundo pagador te dio menos que 1.500 euros, no tienes que hacer la renta. Por ejemplo, imagínate, cobras 14.000 euros de un trabajo y 1.200 de otro. En total son 15.200.
¿Sí?
Pero como el segundo fue solo de 1.200, no estás obligado. ¿Vale? Ahora bien, si incluso no estás obligado, resulta que te saldría a devolver, hombre, hazla, porque entonces te van a devolver un dinero que tú has estado aportando. Entonces, hay que, sobre todo quienes hayan tenido dos pagadores en el año, tienen que ponerse también las pilas y hacerlo también.
Bueno, y conocer también los detalles, ¿no?
Exactamente.
Porque esto no es tan fácil efectivamente, saber hasta
es
qué cantidad una cosa
es. Es que la noticia que se suele dar es, y para dos pagadores baja 15.000, pero no llegamos al fondo de la cuestión, ¿no? Y efectivamente
depende
de la
cantidad
si el segundo
pagador
es por encima o por debajo de 1.500.
En esta campaña había novedades, María, recuérdanos cuáles.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, entran las criptomonedas, los beneficios obtenidos por criptomonedas. Los alquileres turísticos como Airbnb, que van a estar también bajo la lupa. Los objetos coleccionables si los vendiste por más de lo que costaron. Y luego, muy importante, que hemos hablado alguna vez de eso, ¿qué pasa con las ganancias por vender en plataformas como Wallapop o Vinted, etcétera? Bueno, esto es... Sí hay beneficio, pero no se trata de si has vendido, yo qué sé, el abrigo viejo que tenías en el armario por 10 euros. Se trata de que hayas tenido ganancia. Por ejemplo, vendiste tu PlayStation por 200 euros, pero te costó 400, no pasa nada. Pero si compraste unas zapatillas muy exclusivas por 150 y las vendes por 500, ahí has tenido beneficio, ha habido incremento de patrimonio y tienes que declarar.
Aunque sea esas cantidades que...
Sí, 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 sí. No digas nada, ya. Todos pensamos que no es para tanto, pero sí, tienes que declararlo. O sea, la verdad es que las personas que estén operando mucho en estas plataformas deberían tener cuidado. Porque una cosa es que tú vendas porque quieres hacer sitio en tu armario,
sí,
y no te importa mucho y vendes pues eso por 10 euros, 20 euros, que es mucho menos de lo que te ha costado, pero hay otras personas que sí están sacando unos euros. Bueno, pues que sepan
que ya tienen
Hacienda
una actividad
también está ahí,
¿no?
Sí.
A través de
sobre
estas...
todo que tengan beneficio, cuando hay incremento de valor en la venta.
María, si se da el caso de que ya hemos entregado nuestra renta, nuestra declaración y... ¿Se nos ha pasado poner algún dato como alguno de estos de los que estamos hablando?
Sí.
¿O nos hemos dado cuenta de que hemos metido alguna cifra errónea?
Claro.
¿Esto se puede corregir?
Sí, 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 se puede corregir. Si tú te das cuenta que has metido mal un dato o te has olvidado de algo, puedes modificarla. Ojo, Si el error te perjudicó, o sea, si pagaste de más, pides una rectificación. Uh-huh. Pero si fue a tu favor y pagaste de menos, entonces deberías hacer una complementaria. Y así te evitas problemas.
¿Y hay un plazo para hacerlo antes de que te penalicen?
En realidad lo puedes hacer en el que... puedes hacerlo incluso de los 4 años pasados, ¿no? Pero te pueden penalizar y la penalización pues no es nunca agradable y desde luego, por ejemplo, es un recargo del 1% más un 1% adicional por cada mes de retraso, pero si te pasas mucho, entonces la sanción puede ser del 50% o hasta un 150% de la cantidad no declarada y te pueden exigir intereses de demora. O sea, hay que estar pendiente y mucho más, vale mucho más que lo hagas tú anticipadamente a que te pille Hacienda y te meta una sanción. Porque si tú te anticipas sí. y presentas una complementaria antes de que Hacienda te haya pillado, no hay sanción. O sea, tú pagas de menos, uh-huh. te das cuenta y antes de que Hacienda te pille, si te pilla... presentas una complementaria y no te pasa nada, porque deducen que hay buena intención y que ha sido una equivocación. Pero si no, entonces te cae la sanción. Si se dan cuenta ellos antes, te cae la sanción seguro.
Si no habéis hecho todavía la declaración de la renta, ojo con el borrador, María, que hay muchos errores en los borradores que nos manda Hacienda.
Claro, hay que revisarlo.
Hombre,
o sea, yo no me fío ya de nadie. O sea, no me fío ni de mí misma cuando redacto cosas y corrijo. Tengo que corregir, pues imagínate, o sea, Hacienda tampoco es perfecta y hay que revisar siempre. Para un lado o para otro, ¿eh? Tanto si te está cobrando de más como de menos por lo que acabamos de decir.
Bueno, al hacer la declaración de la renta hay que tener en cuenta las deducciones. Hay muchas posibilidades, como explica Enrique García, que es CEO de la asesoría TaxTown.
Las más comunes y las que más gente se aplica son aquellas relacionadas con vivienda. Luego hay muchas relacionadas con familia, desde gastos escolares, gastos en actividades extraescolares, en vestuario, en libros, pero también por nacimiento de hijo, hay por gastos médicos en algunas comunidades, hay por gastos de actividad deportiva o de gimnasios.
Por partes, María, ¿cuáles son las cosas que más se deducen en la renta? ¿Qué más nos podemos deducir?
Pues las más comunes y Enrique, vivienda, el alquiler, tanto para inquilinos como propietarios, aunque también, y ese es un punto que vamos a tocar, depende de la comunidad autónoma, las aportaciones a planes de pensiones, pues hasta 1.500 anuales. La compra de vivienda, ojo, solamente si la compraste antes del 2013. Este uh-huh. año también hay deducción por comprar un coche eléctrico. Y eso, claro, si estás cambiando de vehículo, pues siempre es muy, muy interesante.
Luego hay otras deducciones más pequeñas, como material escolar, lo que es el uniforme también de los colegios, ¿no? Obras para mejorar la eficiencia energética de casa o incluso actividades deportivas. ¿Esto en todas las comunidades autónomas?
No. De hecho, estas son las típicas deducciones que se pierden más. ¿Por qué? Porque hay más de 322 deducciones autonómicas y la gente no sabe cómo hacerlo. ¿Y cómo se hace? Pues mira, tú entras en Renta Web, pasas los uh-huh. datos personales, hay un apartado específico, que son deducciones autonómicas, que te aparece automáticamente según tu domicilio fiscal. Y ahí tienes que clicar en las que te aplica, ¿no? Porque si no lo haces tú, el borrador no lo va a hacer de manera automática por defecto. Entonces, por ejemplo, Madrid, te puedes deducir libros y enseñanza de idiomas, Valencia, gastos escolares, en Galicia o La Rioja, actividades deportivas infantiles. Obras de eficiencia energética también, cambiar las ventanas, etcétera. Las donaciones a ONGs, los primeros 150 euros desgravan un 80%. Pero eso es cuestión de mirar en qué comunidad estás. Por ejemplo, si en Madrid una familia con 2 hijos de edad escolar se podría deducir hasta 200 euros por los 2 niños solo en libros y material escolar. En Castilla y León, pues muchísimo menos, porque son 30 euros por compra de libros y 15 euros por material escolar. Consejo, guarda los recibos. Claro, guarda los recibos, los justificantes de compra, si fue online, imprime el ticket para que luego
puedas presentar y declarar.
Exactamente.
María, la Agencia Tributaria tiene este año un mayor control de los ingresos. ¿Qué ha cambiado con respecto a otros años?
Pues mira, este año tiene más información que nunca. ¿Por qué? Pues porque cruza datos de bancos, plataformas, registros, utiliza Big Data y además se han reforzado los avisos sobre alquileres turísticos, criptomonedas, los movimientos bancarios que no encajan con los ingresos declarados, así que pues hay que tener mucho cuidado.
Hacienda incluso está muy vigilante ante transferencias que podamos hacer entre familiares. ¿Cómo nos puede afectar en la renta una transferencia bancaria?
En realidad, en la renta, las transferencias bancarias no afectan. A ver, por supuesto que si la transferencia es una ayuda puntual, pues 50 euros para hacer una compra, por ejemplo, eso no pasa nada. No se declara, no solamente en la renta, sino tampoco en sucesiones. Pero imagínate que tus padres te pasan 10.000 euros para la entrada de una casa. Eso sí es una donación y lo tienes que declarar en el impuesto de sucesiones y donaciones. Porque si no lo declaras, pues Hacienda lo puede detectar y además piensa que, por ejemplo, en comunidades como Madrid está bonificado al 99%, pero para que te aplique esa bonificación tienes que declararlo, ¿no? Entonces tú pues vas a la Hacienda autonómica y declaras, pues mi madre me ha hecho esta donación, se te aplica la bonificación y ya está. Sobre todo por eso, porque no le damos mucha importancia y si Hacienda te pilla, pues te mete una sanción.
Hablando de transferencias, María, este año, si nos toca pagar, se puede hacer vía Bizum.
Sí, eso es una novedad y va para quienes les sale a pagar. Lo puedes hacer por vía Bizum si no pasa de 10.000 euros. No, lo malo, no se puede pagar a plazos con Bizum. O sea, es un pago entero, solamente de una sola vez. Uh-huh. Lo puedes hacer desde el móvil y es más ágil, pero ojo, solo desde la web de la agencia tributaria. O sea, no lo puedes hacer desde tu app, de tu banco, sino que te tienes que meter en la agencia tributaria, etcétera, y ahí sí lo puedes hacer por Bizum.
O sea, en Bizum el pago tiene que ser único, sí lo puedes fraccionar, sin embargo, si ese pago lo domicilias.
Exactamente. Por Bizum no se puede fraccionar.
Bueno, pues la declaración de la renta que tantas alegrías nos da todos los años, ese momento que nos gusta tanto a todos en qué estaría pensando yo. Y que podemos hacer esa declaración hasta el próximo 30 de junio, que no se nos olvide. Bueno, otro asunto que quiero tratar contigo, María. Acaba de terminar en Las Vegas el Bitcoin 2025, que es uno de los eventos más grandes del mundo dedicado al sector de las criptomonedas. Más de 30.000 personas han acudido para escuchar a las figuras más destacadas del sector. Una de las intervenciones más esperadas ha sido la del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.
Cuando se trata de cripto, cuando se trata de criptomonedas, creo que los últimos años han dejado claro que estamos hablando de una innovación genuina, que ya está mejorando el bienestar de decenas de millones de nuestros conciudadanos. Creo que 50 millones de estadounidenses poseen Bitcoin y creo que serán 100 millones en poco tiempo.
Ha habido en este gran evento presencia de la Casa Blanca cuando, recordamos al principio, Trump no estaba a su favor. Ha cambiado su parecer con las criptomonedas, ha pasado de ir en su contra a ser su mayor defensor desde la presidencia. Estados Unidos tiene hasta una reserva federal de Bitcoin. ¿A qué se debe tantísima pasión por las cripto, María?
Pues mira, es verdad que al principio Trump era muy crítico o bastante crítico con el Bitcoin, pero ahora fíjate cómo estamos, ¿no? Que tiene una reserva estratégica. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que se ha dado cuenta de que el Bitcoin le está dando una ventaja a Estados Unidos y que ve en ello una oportunidad para liderar el mercado financiero global, fuera del control de los bancos centrales, que eso es muy, muy importante, ¿no? Es decir, se está aprovechando de esa independencia respecto a los bancos centrales del Bitcoin para dominar el mercado financiero.
Días antes de estas jornadas, de este Bitcoin 2025, alzaron el precio de esta criptomoneda hasta los 100.000, varios días con récord históricos. Pero según han pasado los días, ha vuelto a caer. En las últimas 24 horas, de hecho, ha bajado un 9%. Se ha dicho que lo que pasase en este Bitcoin de Las Vegas podría empujar todavía más al sector cripto, pero ahora mismo no lo tengo tan claro. María, ¿no ha logrado lo que se esperaba?
A ver, lo que pasa es que el mercado de Bitcoin es muy volátil. Es decir, es verdad que el evento ha consolidado al Bitcoin como un actor central, pero tampoco es magia. O sea, no es que el mercado de Bitcoin no puede subir por aclamación. Lo que sí muestra es precisamente cómo se comporta el Bitcoin, que es volátil, sube, baja y es bastante impredecible.
¿Qué destacarías de todo lo que se ha dicho en esta feria o en esta jornada de Las Vegas?
Pues muy importante, ¿eh? No solamente lo que ha dicho J.D. Vance, que Estados Unidos quiere liderar el mundo cripto, sino que ha habido pues empresarios de criptos como Michael Saylor, que ha dicho que es el capital perfeccionado, que es como muy importante, y sobre todo una economista bastante reputada que se llama Lynn Alden ha ido un poquito más allá y ha dicho que el Bitcoin puede protegernos de la inflación y de la deuda descontrolada de los estados, ¿no? Y claro, eso nos dice mucho de por dónde van a ir los tiros y de hasta qué punto pues el resto de los estados, el resto de los gobiernos se tienen que poner un poco las pilas, ¿eh?
Estados Unidos, por cierto, María, prepara una regulación sobre las Bitcoin. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trataría?
Bueno, pues lo que está intentando es unificar la regulación. Incluso ha creado una figura que es el CryptoSAR, como lo llaman los periodistas, ¿no? El CryptoSAR, que es el encargado de coordinar todas las políticas destinadas a regular el mercado cripto, ¿no? La ley se va a llamar Digital Asset Market Clarity Act y la idea es esa, ¿no? Que haya reglas claras y que haya un respaldo jurídico para que el mercado se estabilice y para que no haya ese miedo a las criptomonedas.
Bueno, pues las criptomonedas que acaban de ser protagonistas en estas jornadas de las que te hablamos, Bitcoin 2025 en Las Vegas. Por cierto, María, ¿tú cómo llevas el calor de estos días?
Lo llevo fatal. A mí el calor me sienta muy mal. Y hoy se me olvidó el abanico.
¡Ay! El abanico que decíamos antes que ya lo cogemos y no lo abandonamos hasta el mes de septiembre, octubre.
Pero aquí estás a gusto, ¿no, María? Mira qué fresquito te tiene aquí Pilar en el estudio.
Aquí estoy a gusto, incluso Rosa cuando haga calor.
La que lleva la bufanda está de lana al cuello, Rosa Rosado, dice que hace frío en este estudio. ¿Hace frío?
Esto, sí.
Yo frío no tengo.
A ver si vas a ser tú, Rosa.
Pero a Rosa dices? Hay que cuidarla, ¿eh?
Hombre, eso no tengo la menor duda.
Pero es que, María, no me digas que no hace fresquito aquí en este estudio, ¿eh?
Ahora mismo sí, pero hace 5 minutos estábamos un poco cocidas.
Claro, a ver, que sí, es como que el termostato, el termostato este que tenemos, pues no anda muy bien. No anda muy bien y lo mismo pasamos calor que frío.
Hace
y aquí
lo que
nos pasamos
quiere.
El día regulando. Pero sí es verdad que el termostato que tenemos muchos y muchas tampoco anda muy bien, ¿eh?
No, lo que pasa es que estos días que estamos con este calor y vas a te subes a cualquier sitio, a cualquier transporte público y hace frío, sí. Y te vas a un sitio y hace calor y te vas a otro y hace frío y sales a la calle y te... Es que, claro, así no podemos estar.
Se va a calmar la semana que viene un poquito.
Claro,
un
tenemos unos problemas con las toses y con las gargantas esta semana, que estamos hablando precisamente de eso, de la guerra térmica en casa, en el trabajo, en el coche, y es que pronto hemos empezado este año.
Buenas tardes, gente. Yo... Con las calores que pasó en el camión aquí en Zaragoza, 34 grados, cuando llego a casa, la pelea es con mi mujer, porque mi mujer es muy friolera. Aparte, se ha vuelto muy ecologista con esto de ahorrar energía y me pone el aire acondicionado. Estamos a 40 grados y me lo pone a 23 grados. Digo, chiquilla, digo, para eso no hace falta. Para eso deja el horno abierto, ¿eh? Y aquí nos acabamos de dorar por un lado y por el otro. La verdad que la pelea siempre es con ella. ¿Y ella qué hace? Me esconde el mando para que yo no lo baje. Venga, gente.
Yo también lo haría, pero también es cierto que es lo que dice él, que abre el horno y nos tostamos aquí vuelta y vuelta y no hace falta encender aquí nada. Bueno, esta es la cantinela, en casa y también en el trabajo.
Ah, pavonas, pues mira, yo mi pelea, más pelea, pues son miraditas, es con la compañera de curro, miraditas. Estamos dentro del mismo cuarto, y igual desde las 7 de la mañana yo ya me quito la camiseta porque soy muy caluroso. Y ella mira como diciendo, ya tienes calor, no puede ser. Abro la ventanita un poco para que me dé el aire porque no puedo con el calor. Ella coge y se pone una chaqueta para ver que ya tiene frío. Abro un poco la puerta y ella me la cierra porque dice que hay corriente. Y bueno, así sucesivamente.
Pobrecito mío. Dice miraditas, más que palabras hay miraditas. Bueno, se quejaba antes un oyente del frío de los aviones, pero y de los autobuses también te congelas. ¿Y en el tren qué?
Hola, pues mira, donde más frío he pasado, más que en avión, más que en el tren, o sea, en viajes así en el AVE, que ya he hecho varios, a lo mejor Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, así en ese plan, era horroroso. Tenía que llevar un parkour o tenía que llevar un algo y ponérmelo al revés, o sea, mi espalda en el asiento y ponérmelo al revés para intentar estar calentita, ¿verdad? Era espantoso, era donde peor lo he pasado.
El problema ya no es el aire acondicionado, sino los cambios de temperatura. Es que, claro, pasas del calor...
Los contrastes.
Vete a Estados Unidos. Vete a Estados Unidos y los hoteles ya... Hay pingüinos en los hoteles.
También, y en las tiendas. En las tiendas es un horror el frío que
ellos,
hace también.
Cuando vienen a España y a Europa se mueren de calor, porque dicen que ¿por qué no ponemos más alto el aire? Porque ellos tienen siempre calor.
Ay, la lucha del aire acondicionado, ¿cuál es la temperatura ideal para cada uno? Pues ahí está, sí, ahí sí está el dilema y la guerra.
Exactamente, lo peor son los cambios de temperatura y de eso estamos hablando hoy en el 607-150602.
María, muchísimas gracias, hasta la
hasta
semana,
la semana
que viene.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Carrefour te trae precios imbatibles, como el solomillo de cerdo con un precio imbatible de 7,89 € el kilo o el fresón con un precio imbatible de 1,19 € la tarrina de medio kilo. Hasta el 1 de junio en Península y Baleares. El mejor precio garantizado en Carrefour.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 €. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Elige Banca Mark, el banco más solvente de España. Elige contar con uno de los equipos de gestores mejor valorados para hacer crecer tus ahorros. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, pídela en bancamark.es o llamando al 900 10 26 96.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 €. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 € al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, te regresa siempre el fugitivo, un amo que habló de Madrid.
Hoy, 30 de mayo de 2025, se cumplen 30 años de la muerte de Antonio Flores. 30 años sin una de las voces más personales y desgarradas que ha dado la música española. Su muerte, el 30 de mayo de 1995, sacudió a todo nuestro país apenas dos semanas después del fallecimiento de su madre, la gran Lola Flores. Diego Cardeña, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Es que estábamos aún todos en shock por la muerte de Lola Flores y de pronto nos enteramos de la muerte de Antonio. La conmoción en toda España fue absoluta.
Sí, sí, de hecho, para mí fue de esos momentos que recuerdas lo que estabas haciendo en ese momento cuando te sacudió la noticia. Yo recuerdo llegar de la ruta escolar que venía del cole, bajar del autobús y claro, en aquel momento no había ni Instagram, ni Twitter, ni SMS, ni WhatsApp, ni nada. Y me acuerdo que lo primero que me dijo mi madre no fue ni hola, fue se ha muerto Antonio Flores.
Y
yo,
Y parecía increíble, ¿no?
Sí, sí,
esto tiene que ser un error, no sé, alguien que se ha enterado mal.
Sí, sí.
Pues Antonio González Flores. Antonio Flores nació en Madrid el 14 de noviembre de 1961 en el seno de una de las familias más icónicas, sin duda, del arte español. Hijo de la inolvidable Lola Flores y del guitarrista Antonio González. El pescailla, el arte le venía tatuado en el ADN. Antonio es uno de los artistas más queridos, más respetados y tras su fallecimiento también más legendarios que ha dado nuestra música.
Pues sin duda, Pilar, y aunque, bueno, el arte es algo que mamó desde la cuna, ¿no? Y desde pequeño pues se movió también entre bambalinas, ¿no? ¿no? Aunque no fue hasta los años 80, con la veintena ya casi cumplida, cuando empezó pues a abrirse el camino, como le conocimos, ¿no? La mayoría, como cantautor y músico. Y ese primer álbum, Antonio, de 1980, ya mostraba esa inclinación por el rock melódico, la poesía urbana y unas letras totalmente introspectivas.
Ese primer álbum, Antonio, que sin embargo, bueno, pasó bastante inadvertido. La fama realmente y el reconocimiento le llegaría años después. Antes de empezar en este mundo de la música, ya estaba vinculado al cine, porque siendo un crío muy pequeñito, con 8 años, debutaba en la película El taxi de los conflictos de José Luis Sáez de Heredia. Pero como decías, con casi 20 años, edita su primer trabajo discográfico.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría. No dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría.
Era el año 1980, era muy joven, tenía 18 años, lanzaba su primer disco, se llamaba como El Antonio e incluía este tema, no dudaría, una canción que se convirtió en un himno contra la violencia y el arrepentimiento y la esperanza de redención. Una canción que tras su muerte, su hermana Rosario hizo una emotiva versión y que también ha sido versionada por otros muchos artistas. Ya este dudaría, no dudaría, es un clásico.
Sin duda, ¿no? Y además Antonio no dejaba, ¿no?, pasar desapercibido su talento único, que pronto pues ya pudimos ver todos, ya no solo en escenarios, sino también en programas de televisión donde su presencia pues cautivaba, ¿no?, todo aquel que aprendía, ¿no?, o accedía a él. Y un año después, en el 81, grabó el segundo álbum, Al caer el sol, que incluía versiones de temas como El fantasma de Canterville de Sui Generis, que a lo mejor alguno recuerda, y sobre todo Pongamos que hablo de Madrid, de Joaquín Sabina, interpretados pues con ese estilo único, ¿no?, y también puntito rockero. Y bueno, pues a pesar de la calidad del disco, no alcanzó, ¿no?, ese éxito comercial esperado, pero su música siguió resonando, ¿no?, en el corazón de, bueno, pues muchos seguidores.
Avanzamos en la carrera de Antonio Flores. Dos años más tarde, en 1982, dio un paso más en su carrera como actor. Participó en la película Colegas, de Eloy de la Iglesia, donde también, por cierto, actuaba su hermana Rosario. Una película que formó parte del conocido como cine kinky.
No, si al final el único gilipollas que hay aquí soy yo. ¿Quién me mandará a mí meterme en estas movidas? Mira, anda y haced lo que os salga.
¡Antonio!
¿Qué?
No te mosques, colega.
Si es que joder.
Me hace gracia escuchando, ¿no?, este trocito de la película, porque Antonio se representa a sí,
sí mismo,
Antonio, y Rosario también. Es Rosario en la película. Bueno, pues el cine kinky, que retrataba la vida de los barrios obreros de las grandes ciudades en aquella época, finales de los 70, principios de los 80, con actores muchas veces que no eran profesionales, jóvenes que eran sacados de los propios barrios y entornos marginales. En Colegas, Antonio Flores, por cierto, no solamente actuaba, también cantaba.
Salir de aquí
de salir de aquí.
Lejos de aquí, una canción que canta Antonio Flores, un jovencísimo Antonio Flores, junto al grupo Cucharada, y que refleja el deseo de escapar de una vida marcada por la marginalidad y las drogas. Pues esta música, la banda sonora de esta película, ganó el Festival de Huelva y Antonio demostró su versatilidad como artista.
Y probablemente, Pilar, ahí está ese punto, ¿no?, diferenciador de Antonio Flores, porque durante los años siguientes continuó su carrera musical y cinematográfica, participando en películas como Calé y El Balcón Abierto, ¿no?, y en la serie Gatos en el Tejado. Y ya en 1988 lanzó su tercero de estudio, su tercer álbum, Gran Vía, que pasó pues realmente desapercibido en su momento, pero que a día de hoy, sin duda, es uno de esos álbums que se ha revalorizado, ¿no?, por su calidad y su profundidad.
Fue en 1994 cuando Antonio Flores presentó su disco más personal y maduro, Cosas Mías, con canciones como Alba, dedicada a su hija, Siete Vidas y Cuerpo de Mujer.
Puedo beber de la arena y la cal, puedo nadar sobre la lava de un volcán, puedo soñar que tengo el cielo sembrado de arrecifes de coral.
Fíjate, Diego, hacía tiempo que no escuchaba esta canción, pero conforme la escucho me va saliendo la letra, porque fue tan el éxito que tuvo este disco que escuchamos tantísimas veces, que yo creo que todos, ¿no?, conocemos canciones como esta, Cuerpo de Mujer. Pues sí, el disco fue un éxito rotundo en nuestro país, alcanzó el disco de oro, consolidando su lugar en la historia de la música española. Su estilo, una fusión de rock, flamenco y poesía, tocaba pues las fibras más sensibles del alma.
Pues sí, porque hay discos que suenan y hay discos que duelen, ¿no? Como fue el álbum Cosas Mías de Antonio Flores, que no solo es un álbum, es un diario cantado, una carta sin remite, esa herida abierta, ¿no?, que sangra música y toca todos los rincones de un alma, ¿no?, como apuntabas, gracias a joyas como este, Alba.
Tan bonita, tan morena, tan gitana como era, la flor que siempre quise en mi jardín.
Oye, qué bonito, ¿eh? Qué bonito que tu padre te escriba una canción como esta, una cosa así. Antonio escribió, sí, la canción al poco tiempo de nacer su hija como una especie de bienvenida al mundo. Él mismo contó que la escribió una madrugada en casa mientras la niña dormía, con el corazón lleno de amor y también con cierta melancolía por el mundo al que la pequeña llegaba. No es una canción infantil realmente, sino una declaración de amor desde un padre lleno de ternura que también expresa preocupación, esperanza y deseo de protegerla. Su hija, Alba Flores, hoy convertida en una gran actriz, bueno, a la que todos conocemos por su papel de Nairobi en La Casa de Papel.
Sí, y el 26 de mayo del 95 Antonio Flores pues ofreció su último concierto, fue en Pamplona, y fue un espectáculo pues cargado de emoción y sentimiento, ¿no? Y tan solo cuatro días después, el 30 de mayo de 1995, hace hoy 30 años, fue encontrado sin vida en su casa de Alcobendas, con tan solo 33 años. Su legado, sin embargo, perdura, ¿no? De hecho, aquí le estamos recordando, Antonio Flores pues no fue una estrella fugaz, fue una, podríamos decir, como tormenta, ¿no?, de arte, una melodía cruda, una guitarra rota que seguía sonando incluso en el silencio, ¿no? Y su legado pues no se mide solo en cifras, hay que vendió millones, pues tampoco los premios, que aunque los mereció todos, sino por esa forma suya, ¿no?, de escribir con las tripas, de cantar como quien llora y de llorar como quien canta, hijo de la faraona y del pescailla, como decías, y que heredó el compás en la sangre y desgarró en la suya pues esa mirada, ¿no?, de un alma atormentada y de un músico sin parangón, pero que, bueno, pues lo entregó al mundo, pues como fue solo suyo, un buen puñado de canciones únicas que todavía hoy pues nos atraviesan como cuchillos dulces.
El próximo 10 de octubre verá la luz Flores para Antonio, el documental que explora la vida y obra de Antonio Flores a través de material inédito y recuerdos compartidos por amigos y también por familiares. Y estamos deseando, la verdad que estamos deseando verlo, porque Antonio fue más que un artista, fue un poeta, un rebelde, un soñador, que nos dejó demasiado pronto, pero su música y sus letras ya son eternas.
Cuatro años de felicidad intercalada, cuatro años de desconfiadas miradas,
una historia de amor interrumpida. Maldita sea mi vida. Una rosa nacida entre mis manos.
Pues 30 años de la muerte de Antonio Flores. Gracias, Diego Cardeña, por recordar su música, su obra y su poesía, como decíamos, con nosotros. Un placer.
Igualmente, querida.
Gracias.
Maldita sea, ¿qué pasó con mi razón? Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Y mil caricias para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas.
Qué canciones más bonitas, ¿verdad? Nos dejó Antonio Flores, al que hemos recordado hoy, aquí, en la tarde de COPE. Hijo, seguro que alguna vez se te ha pasado por la cabeza qué harás cuando te digan que tienen novio o novia. ¿Cómo reaccionarás entonces? De pequeños es verdad que es solamente un juego, pero ahora, aunque sigan siendo niños, empiezan a hablar de relaciones. Primero de las de sus amigas o sus amigos, luego de las suyas. Un día, si hay confianza, te cuentan que les gusta a alguien, que se dan la mano, quizá un beso. Y tú, con ternura y desconcierto, preguntas, ¿y para ti qué significa ser novios?
Es mi mejor amiga, Beida Schultenfuss.
Beida y Tomás.
La mayoría de las chicas no la aprecian. Muchos chicos le tienen un poco de miedo. Pero ella es la más divertida de todos los que conozco. Aunque este verano las cosas cambiarán para todos.
¿Has besado a alguien?
No. Dicen que a veces, cuando te haces mayor, los amigos dejan de serlo. Pero Beida y yo no. Ella siempre será mi chica.
Inolvidable película, My Girl, protagonizada por un niño que seguro que conoces muy bien, Macaulay Culkin, y por Anna Klumsky. Una historia que exploraba precisamente eso, los primeros amores de la infancia, con toda su inocencia, su intensidad y su ternura. Lo cierto es que los vínculos afectivos comienzan cada vez antes y los padres no estamos preparados. Según Save the Children, uno de cada cuatro adolescentes entre 12 y 15 años ya ha tenido pareja. Entre 12 y 15 años. Incluso en la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional, según el Colegio de Psicología de Madrid. La pregunta es, ¿sabemos acompañar estos primeros amores? ¿Comprendemos su significado o proyectamos nuestras ideas adultas sobre ellos?
This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway.
Hoy hablamos con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Ortázar, sobre este tema. Queremos entender cómo viven los niños, los más pequeños, sus primeros amores, por qué son tan importantes y, sobre todo, cómo podemos acompañarlos sin invadir, sin ridiculizar y sin subestimar también lo que sienten. Macu, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué significa, Macu, realmente tener novio o novia a los 11, 12 años? ¿Lo entienden como lo entendemos nosotros, los adultos?
Bueno, hay un punto en el que sí y un punto en el que evidentemente no, porque no están preparados todavía madurativamente para entender el concepto de pareja en su totalidad, ¿no? Pero claro, si nosotros, o sea, fíjate, yo soy madre, ¿no? Y he sido niña y desde que son los niños muy pequeñitos, yo hablo yo tengo un niño casi de 3 y es muy fácil que enseguida le estés preguntando ya, ¿tienes novia? ¿Te gusta alguien? O sea, desde pequeñitos tenemos esta cosa, este concepto de preguntar a los niños si tienen alguna novia, novio, si les gusta algún otro niño. Entonces, es cierto que evidentemente ellos además nacen con modelos, están viendo parejas constantemente, ¿no? Y entonces, pues es cierto que a partir de los 9, 10, 11 años es cuando empieza toda la revolución hormonal, emocional, cognitiva, empiezan a ser pequeños adultos, ¿no? Son personitas pequeñitas que empiezan a sentir todo eso. esa cantidad de cosas a la vez y es muy fácil que esos lazos, que no necesariamente son sentimentales, pues ellos, bueno, pues puedan plantearse, oye, esto que yo siento es muy intenso, ¿qué será, no? Entonces, pues efectivamente empezamos a hablar de noviazgos o de esta cosa de me gusta fulanita o me gusta fulanito, ¿no?
¿Qué función emocional cumplen estos primeros vínculos amorosos?
Bueno, yo creo que como todas las relaciones que establecemos las personas nos sirven para dos cosas o fundamentales, ¿no? Por un lado, cuando nosotros nos relacionamos a nivel de pareja con una persona, eso afianza o no el concepto que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Significa que yo soy pareja de esta otra chica o este otro chico y significa que a mí relacionarme con otra persona me hace a mí novio o novia o pareja de otra persona, ¿no? Entonces, de alguna manera es una manera de explorar quiénes somos en ese terreno y evidentemente también tiene que ver pues con jugar o explorar también los límites de otras personas, el cariño, el afecto, el poder expresar una emoción de una manera diferente, ¿no? Y bueno, y otras cosas que tienen más que ver pues con sentir atracción por otra persona, que evidentemente, bueno, pues empezamos también con ese componente hormonal y emocional, pues empezar a explorarlo porque nos empieza a picar la curiosidad de qué es esto ya con esas edades, ¿no?
Macu, ¿cómo deberíamos reaccionar las madres y los padres cuando llegan nuestros hijos y nos cuentan que tienen novio o novia para ellos? Es algo trascendental, pero tú sabes, bueno, que dices, es que tiene 9 años, tiene 11 años, tiene 12 años.
Le queda mucha vida por delante, ¿no? Pues yo diría que bueno, pues a ver, es natural que nosotros sintamos esa mezcla entre ternura y hay madres y padres que entran a mí un poco en pánico, ¿no? O sea, decir, estamos hablando, ¿no?, con 11 años. Pero bueno, sí que es cierto que para mí lo importante no es tanto cómo vives tú el posible noviazgo, ¿no?, con 11 años de tus hijos, sino, oye, pues vamos a entender qué significa para ellos, ¿no? Y vamos a empezar a darles información que va a ser útil para ellos para el día de mañana cuando esas relaciones se conviertan en algo más serio, ¿no? Entonces, para mí, cuando alguien no me gusta menganita o menganito, pues oye, haz muchas preguntas. O sea, yo creo que es bueno tener esa curiosidad por entender qué entienden nuestros hijos a esa edad de lo que es una pareja, de lo que es una relación, de lo que te guste otra persona, qué significa que te guste otra persona, ¿no? Pues a lo mejor sí podemos ayudarles un poco a veces esas emociones tan tremendas a colocarlas en un lugar más objetivo o menos intenso, pero siempre desde la reflexión, ¿no? Si lo que queremos es que ellos tomen buenas decisiones, ayudémosles precisamente a reflexionar a través de pues hacerles muchas preguntas para que ellos sean los que se formulen esas preguntas en ellos mismos, ¿no?
¿Qué diferencia hay, Macu, en cómo viven estos primeros amores, estos primeros noviazgos, los niños y las niñas? Porque a esas edades ya sabemos que las niñas son mucho más maduras, ¿no?
Sí.
Los niños muchas veces siguen con el balón y ahí en su grupo de amigos, sin embargo, ellas ya piensan de otra manera.
Sí, o sea, fíjate, yo te diría que no es tanta la diferencia a nivel de cómo lo sienten, porque la sensación puede ser muy parecida. Yo creo que donde está la mayor diferencia y es donde nosotros vemos la diferencia de madurez es en cómo lo exteriorizan, ¿no? O sea, efectivamente las niñas pues en la edad de los 11, 12 años pues son mucho más pudorosas, tienen como más vergüenza, pues eso, ¿no? Están queriendo pues que los chicos pues les hagan caso, jueguen con ellas, quieren de repente pues hablar, quieren compartir tiempo con ellos, ¿no? Y en cambio los niños pueden gustarle muchísimo a las niñas, pero la manera de primero de gestionar su propia curiosidad por la relación más sentimental y por otro lado su manera de expresarla es muy diferente. Entonces, de repente, pues muchas veces le decimos, ¿no?, un niño que está queriendo fastidiar, molestar a la niña, ¿no?, estas cosas del colegio de me levantó la falda, me no sé qué, me quiso pisar, pues al final son maneras de expresar diferente porque el nivel de madurez pues es diferente, ¿no? Pero a nivel de sentimiento pues muy posiblemente se sientan muy parecido.
A veces estas relaciones duran poquito, lógicamente, es que cambian de una semana a otra. Es normal que los niños cambien de novio o de novia con tanta frecuencia que hay detrás de esta fugacidad porque además se lo toman todo la tremenda.
Claro, pues esto tiene mucho que ver, por un lado, por esta cosa social de en cuanto yo siento afinidad por otra persona, yo me planteo, ¿será mi novio? ¿Será mi novia? Entonces, si ese sentimiento de que sintonizan con la otra persona y eso es mutuo, pues es muy fácil. Ah, pues ya está, somos novios, ¿no? Y simplemente es por una cuestión de que las relaciones pueden en un momento dado ser más intensas y ellos simplemente, bueno, pues confunden eso con otro tipo de relación, de sentimiento. Probablemente pues hay un punto en el que idealizan al otro niño, a la otra niña, ¿no? Entonces, pues claro, que qué pasa? Que cuando de repente la semana siguiente se hacen amigos, amigas de otro o de otra, pues bueno, pues a lo mejor ya no era mi novio, sino que, bueno, pues confunden términos porque también han oído mucho ahora con la edad, pues eso, ¿no? Será tu novio, será tu novia. Nosotros, eso lo que decíamos, no les preguntamos mucho, ¿te gusta alguien? ¿Tienes esta amiguita, este amiguito? ¿Es tu novio, es tu novia? Y todo eso, pues hace al final que sea una coctelera para que ellos todavía estén explorando y pues todavía confundan esos conceptos.
Estamos hablando de los niños, pero ¿qué pasa cuando cumplen unos añitos más y llegan a la adolescencia? Aquí no tiene nada que ver.
No, bueno, evidentemente, claro, lo que con 9, 10, 11 años es una cosa como más inocente, a medida que van pasando los años, pues evidentemente pues toda esa cantidad de hormonas, emociones, empiezan ya a acumular ciertas experiencias, empiezan a ver también que a su alrededor pues empiezan a lo mejor a ver otros amiguitos que sí que empiezan a tener una relación más sentimental, empiezan a entender lo que es el contacto físico, empiezan a entender que hay conversaciones más profundas. Entonces, evidentemente, eso hace que las cosas cobren pues como más importancia, ¿no? Vamos a decir así. Y ahí es cuando los padres quizás entramos un poco más en pánico, ¿no? Cuando de repente dices, mi hijo o mi hija igual ya tiene 16, 17 años, ya no es un bebé, ya sabe ponerle nombre y apellido a algunas cosas, y ahora es momento, efectivamente, de que sepan ser capaces de tomar buenas decisiones para no equivocarse, ¿no? Para no hacer daño a otra persona o para no sentirse dañados, para que aprendan a poner esos límites, para que entiendan las consecuencias de sus propias decisiones desde sus propios actos, ¿no? Y es precisamente cuando es más complicado, porque es momento de emociones absolutamente intensas, de mamá no me entiendes, papá no me entiendes, es que yo le quiero, es que yo la quiero, ¿no? Y manejar todo eso, pues evidentemente es complicado para ellos y evidentemente es complicado para nosotros como padres.
Bueno, pues acompañar desde luego no es controlar, es estar cerca sin invadir, escuchar sin juzgar, que a veces es complicado, sostener sin forzar, porque los primeros amores lleguen cuando lleguen, la edad que sea, también merecen ser tomados en serio, por supuesto. Macu, gracias una semana más por estar con nosotros en la tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Pues que no se habla de otra cosa, ¿eh? Del calor que estamos teniendo en esta recta final del mes de mayo y cómo vamos a empezar también el mes de junio, porque nos va a acompañar a lo largo de este fin de semana. Temperaturas muy altas, además, repartidos. Esto es como cuando el premio gordo que es muy repartido, pues el calor también está muy repartido. Por toda España tenemos temperaturas muy altas. Claro, comienza el calor y ¿qué comienza? Pues la guerra por controlar el mando del aire acondicionado.
Sí,
la guerra
sí.
Térmica que sí. Hemos bautizado aquí, Rosa.
Efectivamente. Y cuando alguien es el dueño y señor del mando, ahí estás perdido.
Buenas tardes. Pues sí, aquí hay guerra. Hay guerra porque cuando todavía no hace mucho calor, ya está poniendo el aire. Después, cuando hace un día de mucho calor, dice que ya no tiene calor y que el aire no se pone. Entonces, esto es, vamos, yo no soy excesivamente calurosa. Y además tenemos un aire de los años 90, quiere decirse que enfría, que esto se pone como una nevera. Y esa es la que tenemos desde ya. Desde antes que empezara ya la ola esta de calor, un besito.
Y lo que nos queda, esto es la guerra, Esto es la guerra. Mira, comentaba antes María, nuestra economista de bolsillo, el tema del aire en Nueva York. Y de eso precisamente se queja este oyente.
El mayor frío que he pasado en un día de verano, en agosto o en julio, no recuerdo bien, en Nueva York. En cualquier centro comercial, en cualquier autobús, en cualquier sitio público al que te metas, te congelas. Increíble.
Pues te digo una cosa, hay autobuses aquí ya en España que se van pareciendo mucho a los de Nueva York.
Sí.
Del frío que pasas.
Bueno.
Buenas tardes, gente. No aguanto el frío en los autobuses en Madrid. Siempre con un pañuelito para la garganta. Y toser. Muchas gracias.
Pañuelo o cazadora, lo que pilles.
Bueno,
tienes que taparte.
En el autobús hace frío. Yo en el tren me congelo.
También.
En el tren. Yo he llegado a ir en verano con unos calcetines en el bolso que me he puesto en el tren en el mes de agosto porque no se puede estar.
Hombre, que se te quedan los pies helados, tienes razón.
Hay lugares de Siberia donde hace menos frío que en los trenes de Renfe en el mes de agosto.
Ay, madre mía, pero esto ¿por qué pasa? Pues bajemos un poquito el aire, ¿no?
Eso es, no tenemos que ser eco-friendly ahora y sostenibles, pues ya está.
Es que hasta que nos acostumbramos a eso, ¿qué pasa? pasarlo mal y estamos así todos con la garganta y todos tocados.
Y además aquí, que es algo claro. generalizado, sí. que todos decimos, es que hace mucho frío, ¿no se puede bajar un poquito esto?
Es cierto, es verdad. Y aquí tenemos también a profesores que no se ponen de acuerdo, ¿eh?
Hola, buenas tardes. En la sala de profesores teníamos ese problema una compañera y yo. Entraba, qué calor hace aquí, por favor, ¿qué pasa? Me iba a ver la temperatura del aire acondicionado, 26 grados. Pero por favor, ¿quién pone 26 grados en mayo? Total, que todos los días nos pasaba lo mismo. Ella con una rebeca que tenía mucho frío y yo con tirantes que tengo mucho calor. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues al final nos íbamos a trabajar en vez de a la sala de profesores, ella a su departamento y yo al mío, porque es que no había manera de estar juntas. Bueno, hasta luego.
Así estamos, que no hay acuerdo. Claro, cada uno a un sitio. Al final es que es así.
Mira lo que me está diciendo un amigo que me escribe ahora mismo. Dice que es matemático. Él en verano entra al cine y se pone malo.
Ah, bueno,
otro
también.
Lugar,
es cierto.
Otro lugar.
Es cierto, ahí tienes que ir con una chaqueta. Es que, a ver, estamos en verano y tienes que ir con una chaqueta a todos los lados porque es que tienes frío en muchos sitios. Hasta que nos adaptemos un poquito a este calor, vivimos pues eso, en una permanente contradicción.
Mi pareja es muy calurosa. Ella siempre está con que tiene calor, que tiene calor, que tiene calor. Nosotros este año hemos puesto el aire acondicionado. Eso tendíamos la ropa en la habitación de la plancha y se secaba antes que si subiese a la terraza. Una barbaridad. Total, que compramos un aire acondicionado. Señora dice que hay que ponerlo bajito, que si no, no enfría. Que cuando me doy cuenta, yo tengo la garganta cogida y ella está arropada con la sábana. Entonces, ¿para qué narices lo bajas tanto? Súbelo un poquito más, ponlo 26, 27, incluso 28. No lo comprendo, pero bueno.
Yo es que el de mi casa no. Mira, es de la radio es un horror, pero el de mi casa también tiene vida propia. Es que no hay forma de tener una temperatura
es
agradable.
Es un estrés. El de la radio es un estrés controlar este termostato, pero ya veo que los oyentes también en casa tienen dificultades.
Tenemos el mismo problema en todos los lados. Y de esto estamos hablando. ¿Dónde has llegado a pasar frío también por el aire acondicionado? En el 607-1506-02.
Difícil, ¿eh? Difícil el consenso.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está.
Con sus gromitos.
El último que llegue invita.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Hoy
hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën. Consulta citroen.es.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 corners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.